El arquitecto Holman Morales ha estado presente aquí en la reunión de socialización del Plan Especial de Manejo y Protección de la Basílica Nuestra Señora del Rosario de San Doná. Él hace parte del Consejo Departamental de Patrimonio. Arquitecto, bienvenido una vez más a San Doná.
Aquí con mucho gusto, mirando la socialización de este Plan Especial de Manejo y Protección de un bien de interés cultural de importancia nacional, que es la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de San Doná. Trabajo hecho por el hijo de Lucindo Espinosa, que Lucindo Espinosa fue el gran arquitecto del periodo republicano en el sur de Colombia, y sus hijos siguieron su legado, Julián y Leonardo Espinosa. Y Julián es el autor del templo de aquí de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de San Doná, siendo un magnífico ejemplo de arquitectura neogótica en Colombia, que debería servir como modelo de ese tipo de arquitectura, no únicamente para resaltarlo en un municipio como San Doná o en un departamento como Nariño, sino a nivel nacional, porque de verdad que recoge con mucha propiedad todos los cánones compositivos que tenía la arquitectura gótica.
Arquitecto, ¿qué balance le deja o cuál es su reacción frente a la exposición que hizo el equipo consultor?
Me parece que es un trabajo muy juicioso. Me parece que es un trabajo que debe reflejarse en acciones. Ahorita es un diagnóstico, pero cuando se hace un diagnóstico, todo diagnóstico debe formular el siguiente paso, que es un tratamiento. Entonces, el diagnóstico sobre el templo, lo que nos indica es cuáles son las enfermedades, hablándolo en términos casi que médicos. Es como si la basílica fuera un paciente al que le estamos buscando sus... Disculpe un momentito. Ya. A la que le estamos buscando cuáles son sus patologías. Por eso se habla de patologías, porque se asimila con un tema como si fuera un paciente y como si el restaurador fuera el médico. Entonces, ahorita están analizados a nivel de diagnóstico ese tipo de situaciones. Ahora lo que toca es ir a la siguiente fase, que es la de ejecución. La de ejecución. Y ahí es donde toca invertir recursos.
Arquitecto.
Para hacer la recuperación.
Sí, usted mencionaba algo relacionado con la cúpula, con la parte superior de
las torres.
Con las torres, pero sobre todo también con la parte superior.
Este templo no tiene cúpula. Es una bóveda de crucería que está cubierta por unas tejas de ternit que son originales.
Y porque aquí había, con respecto a eso, siempre habíamos escuchado la opinión de que originalmente no estaban las tejas onduladas, sino que eran unas bóvedas nomás.
No, ningún templo gótico, ningún templo del mundo se deja con las bóvedas expuestas, por una razón, porque esas bóvedas son bóvedas de crucería que tienen una forma que en lluvias generaría piscinas, casi que pozos completos de inundación. Entonces es imposible que un templo gótico sea pensado para dejar las bóvedas a la vista en el exterior. Se dejan a la vista en el interior del templo, pero no en el exterior. Eso es más, los planos originales hechos por el arquitecto Julián Espinosa están en Pasto, en una casa que se llama la Casa Inés, en la calle 15, entre carreras 23 y 24, dibujados por Julián Espinosa, firmados por Julián Espinosa, y tienen techo en los planos. O sea que en el plano original el techo existe. Que en el proceso de construcción, de pronto, especulo yo, haya quedado sin ese techo durante algún tiempo mientras lo hacían, es posible. Pero que desde el comienzo se debe haber pensado con esa cubierta, es lo lógico, porque no podría ser de otra manera. Mejor dicho, ya se hubiera caído ese templo si no le hubieran puesto esa cubierta.
Creo que usted hizo parte de un equipo con el ingeniero Castillo hace unos 10, 12 años, que hubo un reforzamiento de la basílica.
De las torres, sobre todo de las torres, porque las torres estaban en una situación de agrietamiento tal que ante el más mínimo temblor se hubieran caído.
arquitecto.
En esa época, se hubieran caído las dos torres, con el reforzamiento que se le hizo hace unos 10 o 12 años, en el que se hizo el levantamiento completo de la catedral y el estudio estructural de las torres, y se hizo y se ejecutó el trabajo por parte del ingeniero William Castillo y un equipo de trabajo muy bueno de restauración que teníamos con el maestro en esa época, Pantoja era el maestro de obra con el que trabajamos.
¿Y aquí acuerdo? De San Donato, Marcos no. Pantoja sería?
Sí, hubo gente de San Donato, hubo gente de Pasto también.
Ya.
No recuerdo bien. Se hizo el reforzamiento y ahorita esas torres ya están habilitadas para resistir un temblor fuerte sin que se caigan. ¿Ya? Un temblor fuerte sin que se caigan. En la situación en que estaban hace 12 años, con un temblorcito leve, se hubieran caído.
Y con relación a la fachada, a las torres, usted mencionó un cierto tipo de afectaciones o patologías que se llaman.
Que tienen que ver con la meteorización que se produce, meteorización o erosión de los pañetes y del concreto, que se produce por acción de dos situaciones. Por un lado, la cercanía con el volcán Galeras, y cuando ha habido alguna emisión de ceniza, esas cenizas tienen una acidez que se pegan de la, y por la textura de la piedra se pega muy fácilmente. Digamos que en estas fachadas lisas eso no se pega, pero por la textura de la piedra esos polvos del volcán Galeras se quedan ahí metidos y generan como una acidez que meteoriza. Y complementado con el paso de carros frente a la fachada, en el que el monóxido de carbono que botan los escapes de los carros también se pega de la fachada por la textura misma de la piedra. Digamos que si tuvieran repellos lisos, eso no tendría problema. Pero como tiene una textura de piedra rugosa, ese monóxido se pega ahí y eso genera lo que nosotros llamamos erosión o meteorización, es decir, que el concreto se va volviendo polvo y se va despegando. Entonces, ahí toca utilizar unos productos químicos especiales para hacerle y aplicarlos casi que con pistola para hacerle una protección adicional a la piedra.
Pero además, debería entonces emitirse un acto administrativo que prohíba el tránsito de los carros, sobre todo los carros pesados.
Eso, ahí sí, porque va a protestar todo el mundo. O sea, digamos que eso sería lo ideal, que se prohíba el carro, el paso de carros, inclusive pesados y no pesados, hasta los livianos, porque todos echan monóxido. Eso sería lo ideal, pero eso es tan complejo. En municipios en algunos municipios muy importantes como Villa de Leyva, que son patrimoniales, Santa Fe de Antioquia, Mompós, que son municipios muy patrimoniales, se prohíbe el tránsito de carros por todo el centro del municipio. Solo se permite transitar a pie. Y eso ha hecho que los templos ya se puedan conservar. Porque es que cuando los carros transitan, digamos que cuando se construyeron estos templos, y la gran cantidad, hay algunos coloniales y así, no habían carros, no existían. El paso era a pie o a caballo, o en carruajes. Entonces la llegada del carro empezó a traer una cantidad de efectos colaterales, podríamos decirlo así, para la arquitectura. Entonces la llegada del carro hizo que se empiecen a meteorizar, a manchar, a deteriorar fachadas, a hacer muchas cosas. Por eso en municipios de alto valor patrimonial en Colombia, como Cartagena, como Villa de Leyva, como Santa Fe de Antioquia, Mompós, bueno, en fin.
¿Buga también está allí?
Buga, en la parte histórica más que todo. Aunque en Buga lo más valioso es la basílica,
es correcto,
más que el municipio mismo como tal, ¿no? Entonces, en estos municipios la única manera es prohibir la circulación de carros porque se detecta que eso daña, con el pasar del tiempo va dañando. Eso es muy difícil porque la gente quiere llegar en carro a todas partes. Y entonces los primeros que se van a rebelar contra una prohibición de esas son los mismos habitantes.
El otro dato que usted dio ahora en la reunión, muy interesante, es el tema de las piedras. Siempre habíamos escuchado los relatos que la piedra la trajeron del río Ingenio. de un antiguo templo indígena.
Un antiguo templo indígena que nunca debieron haber destruido para hacer este templo. Ahí sí cometieron un error histórico. Este templo, de hecho, las piedras que trajeron de ese sitio no alcanzaron para hacer el templo, llegaron hasta cierta altura. De ahí para arriba tocó seguirlo en concreto. Y de hecho, Julián Espinosa había pensado este templo para hacerlo todo en concreto. Fueron los mismos habitantes los que empezaron a traer la piedra y se empezó a hacer en piedra, pero a mí personalmente me parece que fue un error histórico muy grave que hayan destruido un antiguo hallazgo arqueológico. Bueno, esas son cosas de la historia y eso se hizo hace más de 80 años, no sé, y en esa época tal vez no se tenían los criterios de valoración del patrimonio que se tienen hoy. Hoy nadie permitiría que destruyan un antiguo monumento para hacer un templo. Más bien dirían, compremos piedras en una cantera, ¿cierto? Uh-huh. O hagámoslo de concreto completo, como lo había pensado originalmente Julián Espinosa. O compremos piedras en una cantera. Pero hoy en día, nadie destruiría un hallazgo arqueológico para utilizar ese material. Hace 80 años no se tenían esos criterios de valoración del patrimonio y por lo tanto, inclusive para los curas de esa época, fue dañar un antiguo templo pagano para hacer un templo católico. Y ese era un criterio que se tenía en muchas partes, ¿no? En el Perú, en Ecuador, en muchas partes se destruyeron templos indígenas antiguos para hacer templos católicos.
Finalmente, ahora que estamos ya en este proceso, ¿cuál es la recomendación para la comunidad con respecto al templo parroquial?
Valorarlo, cuidarlo, de pronto generar algunos recursos para hacerle unos procesos de limpieza en la fachada inicialmente. El interior está bien, de pronto hay algunas grieticas. A mí no me preocupan las grietas de este templo, las conozco muy bien. No son preocupantes. Me preocupa mucho más la fachada, la meteorización, las manchas, la contaminación. Las grieticas que tiene, la parte más grave, ya la corregimos hace 12 años cuando se le hizo el reforzamiento estructural a las torres. Esa parte ya está corregida. Lo otro ya es que le hagan trabajo de limpieza, de estética, de espacio público alrededor. Yo no entiendo cómo diseñan este peatonal y dejan el andén de la iglesia. O sea, hacen un diseñito de una calle peatonal que puede ser muy bonita con todo eso. Y el andén de la iglesia no lo tocan y lo dejan destruido como está ahí. Eso me parece inaceptable, inconcebible. Cuando hicieron este trabajo debieron haber llegado hasta la iglesia. Habían trabajado también el andén.
A lo mejor no lo hicieron porque es un monumento protegido.
¿El andén tiene que ver con el monumento? Obsérvelo. ¿Usted cree que ese andén tiene algo para protegerle?
Bueno. Arquitecto, muy amable, muchas gracias por estar presente aquí en Sandoná y por todo su aporte relacionado con el PEN.
Si dicen que le vamos a poner pañete ahí sí se me revuelve todo, ¿no? Cuando van a tocar el monumento, pero el andén.
Muy amable.
Bueno.
Muchas gracias.
A usted muchas gracias y con mucho gusto.